En esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de abrir las Escrituras. En esta hora, visítanos a través de tu santa palabra. Ha sido tu voluntad venir a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Te pido que tú nos visites en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, ahí en el libro de Jeremías. Hace miércoles pasado hablábamos del Mesías en Jeremías. El Mesías en Jeremías. Y hablábamos de Jeremías 23, luego Jeremías 31. Y ahí en Jeremías 31 nos detuvimos y les invito a ir a Jeremías 31:27. Vimos los primeros versículos hasta el 26 y hablamos de la profecía de la voz que fue oída en Ramá y el llanto y el lloro, pero y de que Dios haría una cosa nueva y que la mujer rodearía al varón, y versículos muy hermosos de lo que la presencia del Señor, por ejemplo, en Jeremías 31:25, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Pero tenemos en Jeremías 31:27-40, La promesa del nuevo pacto, el nuevo pacto. Miren lo que dice, por favor, hermanos, está hablando al futuro de lo que vendrá, y creemos que esto es una profecía de lo que vendría en el tiempo de Cristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo inclusive estableció, ¿verdad?, en la última cena, un pacto, ¿verdad? Este es el nuevo pacto que por vosotros, ¿verdad?, es establecido. Y mire el versículo 27 de Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida del ángulo. Y ahí saldrá, lo vuelvo a repetir, el 39, saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Hasta ahí la palabra del Señor en esta hora. Encontramos, hermanos, inclusive en el Nuevo Testamento, referencias a este nuevo pacto, como ustedes pueden leer aquí en el versículo 33, en el versículo 34. Miren, por favor, encontramos referencias en Isaías capítulo, bueno, en Juan capítulo 6 y versículo 45, referencias que tienen nuestras Biblias, dice en Juan 6, 45 lo siguiente. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y aquí en el versículo 34 de Jeremías 31, dice: no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y ya leemos aquí que Cristo dijo, como está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Pero vean también 1 Corintios 2:10. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y a qué hace referencia a esto? Bueno, al hecho de que todos serán enseñados por Jehová. Primera de Juan 2:20 también dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, parte de este nuevo pacto es este privilegio de que dice el Señor que dará su ley en su mente, la escribirá en su corazón. Y versículo 34, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. El privilegio de conocer al Señor, por supuesto, a través de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y el hecho de la enseñanza directa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto no quiere decir que no hay maestros, pastores, y que el mismo Espíritu Santo ha constituido Cristo, ¿verdad?, dando dones. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda verdad. Entonces podemos conocer a Dios desde el más pequeño hasta el más grande. Y dice el versículo 34 de Jeremías 31, al final dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces encontramos estas realidades, este cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vean por favor, hermanos, en Hechos 10:43, otro pasaje. En Hechos capítulo 10 y versículo 43, dice así la palabra de Dios: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, parte de este nuevo pacto es, ¿qué implica este pacto? Que dice en Jeremías 31, 31, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano, no como el pacto ahí con Moisés, ¿verdad? Y con el pueblo que hizo ahí en el monte Horeb, sino que haré un pacto en el cual daré mi ley en su mente, voy a ser a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, todos me conocerán, nadie le dirá uno conoce a Jehová, todos me conocerán. Y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire Romanos capítulo 11 y versículo 27. Romanos 11, 27. Voy a leer en el versículo 25, Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Romanos 11, 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y dice el versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. Y mire otra referencia a este pacto en Hebreos 8, 8. Hebreos 8, 8. Si gustan ir ahí, por favor, vayan ahí, hermanos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8. Y versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías 31, 31 y 30, versículos 33 y 34. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y dice el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, al pacto allí con la ley, con Moisés, ¿verdad? Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, vemos en este contexto, ¿verdad?, que Cristo es ministro y mediador de un, dice el versículo 6 de Hebreos 8, de un mejor pacto. Mire, por favor, el versículo 1 de Hebreos 8, ahí, lo que dice el apóstol allí al escribir. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, ni no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, ciertamente no sin defecto, no, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Entonces, ¿en quién se cumple este pacto? Pues en Cristo. Ahora, gracias al Señor, la ley del Señor, la ley, fíjese lo que dice este pacto, puede ser escrita en las mentes y en los corazones. La palabra de Dios imputada, la palabra de Dios establecida en la mente, en el corazón, el Espíritu Santo, inclusive en nuestras vidas, enseñándonos, acomodando lo espiritual, enseñándonos con las palabras que enseña el Espíritu, ese es un privilegio. Y aunque el Señor ha puesto pastores, maestros, gracias a Dios por los pastores y maestros que nos guían, que nos enseñan, nos dan a veces los patrones a seguir, los principios, pero gracias a Dios no necesito al pastor que esté ahí a mi lado para hacer mi devocional y decirle, ay, pastor, háblame. No, el Señor nos puede hablar. Amén. Esto es parte de este nuevo pacto. La presencia del Espíritu Santo, tanto en grandes como en pequeños. El perdón de Dios de la maldad de ellos. El no acordarse más de nuestros pecados. La ley escrita en la mente y en el corazón. Gracias al Señor, este es un privilegio que Jeremías nos profetiza que vendría y sería una realidad. ¿En quién? En el Mesías. En el Mesías. Él es ministro ¿de qué? De un mejor pacto. Y es en Cristo que podemos, cuando uno acepta a Cristo, hermano, uno no solamente los pecados son perdonados, como dice aquí, ¿verdad? Y no se acuerda más de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero empieza también una relación con el Espíritu Santo. Y ahora puedo conocer a Dios. ¿Sí? Y puedo yo tener una relación personal con Dios. Ese es un privilegio que Jeremías nos menciona. Este nuevo pacto. Este nuevo pacto. Vamos a leer tantito ahí en Mateo. Vaya conmigo a Mateo. En el capítulo 26. En el capítulo 26. Mateo 26. En el versículo 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aún vemos ahí esta referencia, dice, el nuevo pacto, dice en Jeremías 31, 34, perdonaría la maldad de ellos y no se acordaría más de su pecado. Y Cristo dice, confirme ese nuevo pacto a través de su sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, estoy en Mateo 26, 28, para remisión de los pecados. Entonces, en la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Pacto, que limpia, que perdona, que limpia al pecador, ¿sí? Y obviamente en los beneficios de este nuevo pacto, como ya les decía, la presencia del Espíritu Santo enseñándonos, como Cristo lo dijo y lo leíamos en Juan 6:48, ¿no? En esta referencia, ya la leí, lo vuelvo a leer, cuando él dijo, Juan 6, 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos enseñados por Dios. Tú y yo podemos ser enseñados por Dios directamente. Por Dios directamente. ¿Sí? Ahora, tenemos que tomar escritura con escritura, lo vuelvo a decir. Dios ha establecido pastores, maestros, a fin de edificar a los santos, pero yo puedo ir personalmente a la palabra de Dios y ser enseñado directamente ¿por quién? Por Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Esto es los beneficios del, ¿de qué? Nuevo pacto. Del nuevo pacto. De alguna manera, el israelita, pues tenía que ser instruido, ¿verdad? Moisés vino y les instruyó. Moisés resplandecía su rostro delante de ellos. Él había estado con Dios. Él venía y les enseñaba. Aún ellos decían, haremos todo lo que tú nos digas, pero sé tú el que casi trata con Dios y tú dinos, ¿verdad? Pero ahora es una relación personal. Es un nuevo pacto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está tu relación, mi relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Está bien tu relación con Dios? ¿Está bien tu corazón con Dios? Dice la Biblia que el que ha nacido de Dios. Vamos a darle un tour a esos versículos del que ha nacido de Dios ahí en Primera de Juan. Rápidamente, que es parte de este nuevo pacto, porque en Juan se nos dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, y esa es la sangre del nuevo pacto. ¿De quién nos habla primera de Juan? Pues de aquel verbo, ¿verdad? El que era desde el principio, en él está sustentado el nuevo pacto. ¿Qué nos dice estas verdades del nuevo pacto? Gracias a Dios. Primera de Juan 1:9. Voy a leer Primera de Juan 1:5. ¿Me sigue ahí, hermano? Ahí. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios. ¿En base a qué nos limpia de toda maldad? A esa sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Gracias a Dios puedo confesar mi pecado y Él me perdona. Como dice esa profecía del nuevo pacto. Pero mire, por supuesto, en el versículo 2 de 1 de Juan 2:2. Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es parte de este nuevo pacto. Mire, Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia es nacido de Él. El que ha nacido de Dios hace justicia. Primera de Juan 3:9. Voy a leer en el versículo 7, Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que ha nacido de Dios hace justicia y el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Verdad? Hemos pecado, que no sea una práctica el pecado. Confiesa tu pecado. Confieso mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hijitos míos, estas cosas os he escrito, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Gracias a Dios que el nuevo pacto, ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, que puedo conocer a Dios y puedo conocer su justicia y tengo la entrada, ¿verdad?, a esta gracia y aún a esta provisión de esa sangre para que me perdone, me capacita para no pecar. Y si peco, puedo confesar mi pecado para andar en justicia. Y que el pecado no sea, ¿qué?, una práctica en mi vida. Amén. Sí, no hay cristiano perfecto, no, no lo hay. Gracias a Dios que hay perdón en Cristo. Pero no estamos aprovechándonos de los privilegios y de los beneficios de esta sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. En sí, esta, lo que le llamamos la cena del Señor, proclamación del nuevo pacto, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué? ¿Haced esto qué? En memoria de mí, todas las veces que lo... Y yo sé que y yo creo que sería bueno tal vez este mismo viernes terminar el año tomando la cena del Señor y poder recordar, ¿verdad?, la provisión de este nuevo pacto. Pero ¿debo yo arreglar mis cuentas con Dios cada que en la iglesia va a haber cena del Señor? A veces hay cena del Señor y tengo algo contra alguien y no la tomo y pasa el tiempo y ya, no arreglo nada. Por eso yo le pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está? Como cristianos, tenemos que en todo momento hacer uso, en un sentido espiritual, de esta sangre, de este cuerpo que por nosotros es entregado. ¿Me estás dando a entender, amado hermano? Hijitos míos, estas cosas he escrito para qué. No pequéis. ¿Y si alguno hubiere pecado? Abogado tenemos. Bueno, el que ha nacido de Dios hace justicia. Bueno, pero pequé. Bueno, ok, pecaste. Confiesa tu pecado y vive rectamente. Pero pastor, voy a volver. Bueno, vuelve a confesar tu pecado y arrepiéntete y que ten un corazón sensible y pide perdón y Señor, ayúdame. Tú sabes que estos sentires, este pensamiento, estas acciones mías no están bien. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Hasta cuántas veces perdona mi hermano? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿para qué? Con el Padre. Él está a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros. No debemos permitir que se acumule la escoria del pecado y la costra del pecado en nuestras vidas. Si ya estamos bajo el nuevo pacto. Y la mente o la ley de Dios está en nuestras mentes y escrita ¿en dónde? En los corazones. Y todos serán enseñados por Dios y nadie preguntará, todos me conocerán. El Espíritu Santo en cada corazón está trabajando aunque no escuche la predicación, aunque no lea su Biblia, si usted es de Cristo, el Espíritu Santo está trabajando. No resistamos al Espíritu de gracia. En el fondo nos sentimos bien. Sabemos que no estamos bien. Sabemos que hemos pecado. Pero ahí está la provisión. Ahí está la provisión. Es como si nos encaprichamos con Dios también. Y no, yo estoy bien así. No, aquí está. Si bien hicieres, ¿qué? ¿No serás enaltecido? Si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Dios viene. Ah, es que Dios vino con Caín, pero conmigo Dios no ha venido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dios ha ido, venido, ha ido contigo. Ahí en lo secreto de tu cámara, ahí en tu lecho, aún en tus pensamientos, aún cuando vas, estás pensando, es el Espíritu. ¿Se acuerda lo que decía el salmista? Dice, se envejecieron mis huesos. ¿Se acuerda lo que dice? Toda mi vida, como sequedades de verano. ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? Confesé mi pecado. Mira, vaya ahí al Salmo 32. Y ahorita regresamos a Primera de Juan. Lo que quiero que veamos, amados hermanos, es que ahí está la provisión. No es subiré al cielo o descenderé, no, cerca está de ti la palabra. Ahí está la sangre preciosa de Cristo. Versículo 1, está en Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué? ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué me callé? Ajá, tu iniquidad, la guardaste allí y mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabe que Dios empieza a disciplinar cuando hay pecado en nuestras vidas? Nosotros pensamos, oye, Dios al que ama disciplina, mejor no voy a hacer esto. Está bien, no es cuestión de que te vayas al mundo, no es cuestión de que te vayas, te drogues. No, aún en las cosas pequeñas, Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Dice, versículo, ¿qué? 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿A qué se refiere esto? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Puede ser la disciplina del Señor o también la insatisfacción que hay en la vida del genuino cristiano cuando está ¿en qué? En pecado. ¿Se siente bien uno cuando está en pecado? Yo te pregunto esta noche y me pregunto, ¿estoy en pecado? ¿Estás en pecado? ¿Te sientes bien? ¿Pudieras hablarle a la cara a cualquier hermano en Cristo? ¿Pudieras ir con Dios y decirle, Señor, como dice la Biblia, como dijo Cristo, ¿verdad? Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Señor, perdóname. A ver, mijo, espérame. ¿Cómo que perdóname? Sí, tú no estás perdonando. Es que, no, nada de es que. Te estás tuyendo, como dicen, ¿no? Te estás oprimiendo, te estás... Tu verdor se está volviendo en una sequedad de verano. Tu espíritu, tu sentir, tu rostro ya no es el mismo. Es que estoy sentido. Déjeme darle un nombre, término bíblico. Es pecado. Hay algún pecado. pecado. A lo mejor eres una víctima. Sí. A lo mejor alguien te hizo algo. Pero no perdonaste o no, o estás guardando algún rencor. A lo mejor hay algo ahí. Secreto. Un engaño hacia tu cónyuge. Tu hijo hacia tu padre. Algo en secreto que estás haciendo y que lo estás ocultando y sabes que no, no es de Dios. Versículo 4, versículo 5, Salmos 32. Mi pecado te declaré. Y mire, gracias a Dios. ¿Y qué dice? Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. ¿Se acuerda aquel versículo de Isaías 55? ¿Sí? Deje limpio su camino. Y vuélvase a Jehová. Buscad a Jehová mientras que puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Te está el Señor reprendiendo, es decir, te está produciendo convicción. Búscalo. Ay, Señor, sí, sí. Es que, no, pero es que, oh, sí, sí, Señor. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Examíname, Señor. Y sabe que Dios castiga. Por eso nos pasa a veces lo que nos pasa. ¿Usted ha sentido el castigo de Dios? A veces son comunes. ¿Recuerdan como decían cuando estaban chicos? Yo me acuerdo. O a dar un cocotazo. Así decíamos en mi tierra. No sé cómo decían en la suya. Un coco. Cocotazo. Y a veces el Señor, ándele para que se le quite. ¡Ay! Ay, ya le di un golpe al carro. Ay, sí. Ay, a veces cositas. Ay, ya esto pasó. O a veces el Señor tratando con nuestro propio cuerpo. Ah, cuando uno está enfermo. Lo primero que uno hace, Señor, muéstrame en qué te he sido falto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El asunto es que ahí está la provisión ¿de qué? De la sangre del nuevo pacto. Vemos estos versículos como una, tal vez algo imposible, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado, el que ha nacido. Pues, ¿cómo estás? Sí. No debes practicar pecado. Y puede, y si cae, oh Señor, perdóname, ayúdame. Y volver al Señor. Volver a esta sangre del nuevo pacto. Mire, primera de Juan, otra vez, volviendo en este quinteto de frases que nos hablan del que ha nacido de Dios en primera de Juan 3. Primera de Juan, perdón. Leí 1 Juan 3, 9. Amén. Ahí está. Pero miren 1 Juan 4, 7. ¿Lo tienen? Amados, amémonos unos a otros. ¿Y por qué debemos amarnos unos a otros? ¿Eh? Porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. No limites el amor de Dios. Ay, pues que el amor. Sí, acuérdate que de tal manera que amor. Y que Dios muestra que ese amor para con nosotros. ¿En que qué? Siendo que pecadores. No, pues es que queremos amar a los que nos aman. Ese no es el amor de Dios. Solamente. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y luego el versículo, ahí continúa, versículo 7. Todo aquel que ama es que nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama, ¿y en qué contexto lo vemos? El que ama, nos amemos unos a otros. Y ahora está hablando en un contexto de creyentes. El que ama es que nacido de Dios. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, el que ha nacido de Dios, ama. Ama. Mire Primera de Juan, capítulo 5 también. Versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, otra característica, el que ha nacido de Dios, él cree que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Mesías. Y luego dice ahí, versículo 1, continuando la lectura. Está ahí conmigo en 1 Juan 5, 1, hermano. ¿Sí dice? Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? Dios engendra, ¿no? ¿Dios engendra a quién? Ahora, ¿por qué usa la palabra engendró? Ahí. Porque habla del nacido de quién. De Dios, ¿no? ¿Está ahí conmigo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿a quién es el que engendró? Dios, porque es nacido de Dios. El que ama a Dios, al que engendró, ama también al que ¿qué? Al que ha sido engendrado por Dios. Es otro que ha sido engendrado por Dios. Bueno, el que ha nacido de Dios ama no solo a Dios, sino al que ha sido engendrado por Dios. Ay, pero hay situaciones. ¿Sí? ¿Hasta cuántas veces perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Y pecamos en nuestras relaciones como cristianos. ¿Pero qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados. Ahí está la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Ahora, parte del nuevo pacto dice, todos me conocerán. No tendrán que decir, enséñame a tu prójimo. No, el Espíritu Santo. Aunque dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, Cristo dijo, ¿no? Ve y reprende el estado del sol. Pero el Espíritu Santo redarguye de pecado. Si un cristiano está caminando con Dios y tiene algo contra otro hermano, el Espíritu Santo le va a redarguir. Porque todos me conocerán. Uno percibe cuando alguien no está bien con un hermano. Entre creyentes. Estoy hablando entre creyentes. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay creyentes que se quedan con eso y no van a arreglar. Cuando dice la Biblia, si peca contra ti, ve y repréndele. Ahora, ahí cuando dice, si peca contra ti, ve y tú repréndele. Es con el deseo de estar en una restauración. No, en una buena relación. No echar en cara. Pero si yo he hecho algo mal también, el Espíritu Santo me lo muestra y quiero, yo no quiero estar en pecado, yo no quiero estar en una práctica de pecado. Yo sé que puede ser que nuestras vidas estemos a lo mejor en este proceso de restauración, estar bien con Dios y de madurar, a lo mejor tendremos que, sí, otra vez, perdóname, pero ese corazón sensible a la sangre del nuevo. Si oyereis hoy su voz, ¿se acuerdan? No endurezcáis vuestros corazones como el de Meriba. Limitamos tristemente al privilegio de poder conocer a Dios y que la ley de Dios escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones y que está allí. ¿Qué dice? ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Redarguir. Y no solamente cuando la estás escuchando, el Espíritu Santo allí. Toda la escritura, ¿cómo dice que la palabra de Dios es qué? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma que se llena, el espíritu. Por eso yo te pregunto, ¿tú quieres estar en pecado? ¿Es más grande tu orgullo que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Que saber, pues, todo está bien con Cristo, mi alma. Puedo pedirle, Señor, perdóname mis pecados, porque yo he perdonado. Y sí me preocupa como pastor que estemos guardando rencores por tanto tiempo. Y la relación con Dios no está bien. Por eso dice la Biblia que en los últimos días, tiempos peligrosos, parte de este nuevo pacto, ¿verdad? Esta provisión, se resiste esta provisión, se afrenta al Espíritu de gracia y luego se cae en un engaño, autoengaño, que es una... ¿Se acuerda qué dice 2 Timoteo 3:5? ¿Qué dice? Apariencia de piedad, pero se niega la eficacia. Una apariencia, todo bien, pero el corazón no está bien. El que ha nacido de Dios. Y amados, ahí está esta provisión. Has pecado contra el Señor. Estás esclavo de algún pecado en tu vida. Hay provisión en la sangre del nuevo pacto. Esto nos lleva a otra porción de Jeremías. Vaya, por favor, regrese conmigo. Acuérdense que estamos viendo el Mesías en Jeremías. Sí. Y estamos viendo las provisiones de Dios en el Mesías, en estos libros proféticos. Gracias a Dios por este nuevo pacto. Gracias a Dios por Jehová, justicia nuestra. Gracias a Dios porque la mujer rodeará al varón. Gracias a Dios porque él saciará al alma cansada, como leíamos. Pero gracias a Dios por esta verdad en Jeremías. Jeremías 8:22, Jeremías 46:11 y Jeremías 51:8. Tres versículos. Vamos primero a Jeremías 8:22. Usted lo va a identificar. Hemos hablado de ello otras veces. Jeremías 8:22, ¿qué dice? Voy a leer desde el versículo 21. O vamos a leer desde el 20. Mire qué buen pasaje. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ha pasado el tiempo. Vino la siega, vino la prueba, vino la situación, vino el Señor, vino a cegar, vino a querer obtener fruto, ¿y qué? No hemos sido salvos. Ahí estamos. Ay, es que, ¿qué pasa? Versículo 21, quebrantado, dice el Señor, dice, estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Fíjese lo que dice el Señor. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿Pero por qué esa condición? No hay bálsamo. Versículo 22. ¿En Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Amado hermano, ¿no hay bálsamo? Ya les acabo de hablar de un bálsamo. Amén. Es la sangre de él. Nuevo pacto. ¿Qué hace la sangre del nuevo pacto? ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. De todo pecado. Mire, Jeremías 46:11, también una referencia a este bálsamo. Ahora, antes de leer, ¿qué es un bálsamo? Es una especie de, sí, ungüento, ¿verdad?, que ayuda a curar las heridas. ¿No hay un bálsamo? ¿Algo que me cure mi herida? ¿No hay un médico? ¿No hay medicina para mí, para la hija de mi pueblo? ¿No hay un bálsamo? En medio del quebranto, Jeremías 46:11, mire lo que dice: sube a Galá y toma bálsamo. Virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas. No hay curación para ti. Ahora, aquí es una profecía. Empieza Jeremías con las profecías contra las naciones, de Jeremías 46 al capítulo 51. Y comienza con Egipto. Menciona varias cosas de Egipto. Y una de las cosas que le dice a Egipto es: Egipto, tú te has multiplicado muchas medicinas, pero no hay curación para ti. Le dice, versículo 11, sube ¿a dónde? A Galá y toma bálsamo. ¿No es cierto que nos hemos querido, muchas veces nos multiplicamos las medicinas? ¿Nos autoprescribimos, como dicen? Ah, ya se me va a pasar. No, pero arregla. No, ya. No, todo está bien. No hay curación para ti. Sube, hágala. Toma bálsamo. Isaías 51:8, mire, por favor. No Isaías, Jeremías, debí decir. Jeremías 51:8, otra porción. Jeremías 51:8. Ahora, profecía contra Babilonia. Voy a leer el versículo 8. Dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella. Tomad bálsamo para su dolor. Quizás sane. Bálsamo. Necesitamos bálsamo. Y gracias a Dios que hay provisión de ese bálsamo. Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, ¿qué más? Como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es interesante ese pasaje. Dice: si andamos en luz. Oye, pero yo que... Sí, no, pero... ¿Quieres volver a la luz? Ahí hay provisión. La sangre te limpia de todo pecado. Ahora es interesante, estamos abriendo el Mesías en Jeremías, y este bálsamo, aunque no hay una referencia directa al Mesías, pero se ha usado en la aplicación espiritual, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, ese bálsamo de Galá como una referencia a Cristo, para sanidad de nuestras almas. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, ¿qué les dijo? Que predicaran el Evangelio. ¿Pero cómo se los dijo? ¡Sanad leprosos! ¿Sí? Se los voy a leer, ¿verdad? Uno diría, bueno, prediquen, díganles, refuten. No, pero no fue así. Les dijo así el Señor, ¿verdad? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es la provisión espiritual de este bálsamo para los aspectos de nuestra vida, en nuestra sanidad. Que en Cristo, en esta sangre, el nuevo pacto y esa provisión. Ahora, rápidamente, vuelvo a Jeremías, hermanos, capítulo. Ya no voy a tener tiempo para abundar mucho en esto, pero miren Jeremías, capítulo 46. Hay varios versículos que nos hablan de lo triste cuando un corazón se resiste a subir a Galá y tomar el bálsamo del Señor, la sangre de Cristo para el perdón. No solamente que nos perdone y nos libre del infierno, sino para nuestra vida diaria. Hermano, cada día necesitamos confesar nuestros pecados, si hemos pecado contra Dios. Ahora, ¿está en Jeremías 46 conmigo? ¿Sí? Versículo 11, lo acabamos de leer hace ratito, ¿no? Sube a Galaad y toma bálsamo. No te multipliques las medicinas, porque no va a haber curación para ti. Ve al bálsamo de Galaad, que es Cristo. Mire versículo 17. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. ¿Por qué es destruido? Está en el versículo 17 de Jeremías 46 conmigo. ¿Sí? ¿Por qué es destruido? Dejó pasar el tiempo señalado. Deja pasar el tiempo sin ir a Cristo. Deja pasar el tiempo y vas a ver cómo tu corazón se va a endurecer más y más. Deja pasar el tiempo. Dejó pasar el tiempo señalado. Versículo 21. Sus soldados, hablando de Egipto, mercenarios, también en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Mire, por favor, en Jeremías 48, hablando de Moab. Mire estas frases en Moab. En Jeremías 48, versículo 29. ¿Está ahí conmigo? Moab. Ah, no se permitía un moabita y todo lo que vino a Moab. ¿Pero qué dice de Moab? Hemos oído la soberbia de Moab. ¿Qué es qué? Muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. No hay Moab no se rinde. ¿Y qué dice el versículo 42? Como es altanero de corazón, ¿qué dice el versículo 42? Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Jeremías 46:11, sube a Galaad y toma bálsamo. Ese es el consejo a Egipto, ¿verdad? Estos versículos, ¿verdad? Y gracias a Dios. Mire, en profecía también contra, en 49 tenemos contra Amón. Ahí mismo en Jeremías 49:7, la profecía contra Edom. ¿Se acuerdan que cuál es la característica de los edomitas o del pueblo de Edom? Que vivían en lo alto, ¿se acuerdan? En lo alto. Y habla de su soberbia. Mire el versículo 16 de Jeremías 49:16. Hablando de Edom. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Y está, habla a las naciones. ¿Y por qué las naciones llegaron a hacer eso? Y ya no hubo, y fueron destruidas. Problemas del qué? Del corazón. Y hermanos, el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, es, gracias a Dios, un bálsamo que trata con nuestro corazón. Bálsamo que trata con nuestro corazón. Y termino en Jeremías, hermanos, capítulo 52. Tal vez por mucho tiempo hemos estado en un cautiverio como el que este rey, Joaquín, había estado en Babilonia. Pero gracias a Dios, Dios por la sangre de Cristo nos puede liberar de ese cautiverio. Mire Jeremías 52, versículo, voy a leer desde el versículo 30. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, 37 años cautivo en Babilonia. En el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín. Alzó la cabeza no quiere decir que le cortó la cabeza. Él estaba encarcelado, estaba en cautiverio, lo libera de su cautiverio, de su encarcelamiento y lo ensalza como los demás reyes y príncipes ahí en Babilonia. Dice, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Versículo 32. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos, ¿de qué? De prisionero. Y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia. Cada día, ¿durante cuánto tiempo? Todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Qué tremenda historia, ¿no es cierto? Jeremías la narra. Hay esperanza para ser librados de nuestros cautiverios. Hay bálsamo en Galad. Hay bálsamo. Hay una sangre del nuevo pacto. Tal vez por muchos años has estado cautivo en un rencor, en una amargura, por lo que pasó en el pasado. Porque fuiste una víctima, porque fuiste abusado, porque la familia que tuviste, el padre que tuviste, la madre que tuviste, las situaciones, por las decisiones que tomaste en el pasado. Y tal vez eso marcaron tu vida y ya no puedes cambiar muchas cosas en tu vida. O recientes, cosas recientes que te están cautivando, te tienen cautivo. Y te cuesta trabajo aún sentarte a la mesa del rey. Abres la Biblia y no recibes nada porque el corazón está cautivo. Situaciones que pasaste, perdiste un familiar, perdiste a tu padre, perdiste a tu madre. Situaciones que hayan pasado, alguien se aprovechó de ti. No lo sé. Ay, tal vez la incógnita o tal vez de algo que sucedió, de algo que te ocultaron, de algo que no estás seguro, de algo que y está ahí y eso te cautiva. Y quiero decirte que hay bálsamo. Y no es necesario tener que vivir en este cautiverio. Sube a Galad y toma bálsamo. Y ya déjate de hacerte tantas medicinas, paliativos, que solamente duran por un ratito y después vuelve a brotar esa lepra en nuestros corazones. Está la sangre del nuevo pacto que sana nuestras heridas. Pero ve al Señor, ahí está, si confiesas tus pecados. A veces será necesario una terapia continua, ¿no? Ay, Señor, sí, otra vez. Oh, Padre. Ve al Señor. Hay cosas que a veces el Señor extirpa, quita, de un momento a otro. Y hay otras cosas que tendrá que, poco a poco, ciertos tendones, ciertas heridas, poner bálsamo tras bálsamo. Pero hay provisión para la hija y para los hijos de su pueblo. Gracias a Dios por estos mensajes de esperanza en el libro de Jeremías, en este nuevo pacto. Perdonaré todas sus iniquidades. Me conocerán, dice el Señor. Conocer a Dios, no tenemos que vivir en cautiverio. Que Dios nos ayude. Puestos de pie, amados hermanos, oremos a nuestro Señor.
Señor y Padre Celestial, una vez más, Señora, tu palabra ha sido oportuna para nuestros corazones. Con razón, Señor, en el anunciamiento de tu nacimiento decía, su nombre será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, con razón tu palabra habla de el nacimiento de tu Hijo, Señor, como el Dios fuerte, como un Padre eterno, pero como un príncipe de paz, el cual no tendrá fin, Señor, su reinado, su principado. Gracias, Padre Celestial, porque en ti son benditas, Señor, las familias de la tierra. Aún, Señor, que en las familias hay pecados, hay disgustos, hay ofensas a aquel que nos salvó. Todos, Señor, en este lugar conocemos, Padre, porque durante este año tú has hablado, Señor, a nuestros corazones, has mostrado la vileza que aún hay en él, la bajeza en la que hemos andado por tiempo, Señor. Aún conociendo, aún teniendo por nombre el hecho de ser cristianos o el hecho de llamarnos hermanos o hijos tuyos, Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque no habría para nosotros cura, Señor. No habría aliciente, como se expresó en esta noche, el bálsamo necesario para tal pecado en nuestras condiciones, Señor. Tenía que ser la segunda persona de la Trinidad hecho carne, para que en esa carne, Señor, se pueda vencer el cuerpo de pecado, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu salvación fue perfecta. Era necesario, Señor, todo lo que aconteció en la vida y muerte de nuestro Señor Jesús, para que podamos tener, Señor, salvación. Gracias, Padre Celestial. Oramos, Señor, porque en este último tiempo de este año, Señor, y aún la vida que nos resta, Señor, no olvidemos que la única medicina, Señor, para nuestras almas es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque aún has provisto de el mismo Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña y nos habla constantemente. Oh, Señor, rogamos por nuestra condición, porque pronto está tu venida, Señor, y ay de nosotros si no estamos, Señor, tomados de esta medicina, de este bálsamo, Señor, y estamos siendo engañados unos contra otros y a nosotros mismos, creyéndonos, Señor, ser salvos, viviendo en pecado. Padre Celestial, Señor, dejamos en tus manos, oh Dios, la enseñanza de esta tarde. Rogamos, Señor, que sea duradera, que perdure, Señor, a pesar de lo que acontezca de inmediato, después de terminar este servicio, de ir a casa, de quizá tomar descanso. Vienen circunstancias en las que el enemigo, Señor, tratará de robar lo que esta noche escuchamos. Vienen circunstancias en la vida en que olvidaremos, Señor, las promesas que hoy hemos oído. Por eso es que necesitamos, Señor, de ti, Padre Celestial, de tu poder, del poder tuyo en nuestros corazones, para tomar estas promesas, asirnos de ellas, Señor, y vivir por ellas. Oramos, oh Dios, porque bendigas, Señor, en medio de tu pueblo, esta iglesia tan pequeña, Señor, los corazones de cada uno de los hermanos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Padre Celestial. Gracias, Señor, y oramos todo esto sabiendo que por la misericordia tuya y la sangre de nuestro Señor Jesús somos oídos. En su nombre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, oramos. Amén.